Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto acompañarlos este martes 20 de septiembre del año 2022. El poder acompañarlos en este camino donde vamos aclarándonos las ideas y espero que lo que nosotros compartimos con ustedes, nuestros análisis, las noticias que escogemos para poder profundizar en estas, sirvan de algo en apoyo a esos juicios que cada uno de ustedes tiene que formar acerca de la realidad y de ustedes, y no solo soñar con un mundo diferente, un mundo en el cual podamos compartir, crecer, progresar dentro de un contexto de mutuo respeto, sino en un mundo donde haya menos obstáculos en la búsqueda de la felicidad suya y de todos los que los rodean. Ese es, a fin de cuentas, nuestro objetivo en Libertópolis. Hoy tengo pues una agenda cargada para ustedes. Jorge no nos va a poder acompañar, tampoco nos va a poder escuchar porque está pues en una reunión de trabajo importante para el equipo de Libertópolis. Así que va a ser para mí un gusto estar acompañada de ustedes, porque van a ser ustedes hoy el segundo, tercero, cuarto N micrófonos, que van a poder contactarse conmigo y con todo el equipo de Libertópolis y con nuestros invitados por medio de redes sociales. Ya saben que nos pueden acompañar en Facebook, en YouTube, en Twitter, en libertopolis.com, vía Twitch. En fin, esos son todos los medios por los cuales hoy estamos digitalmente compartiendo en vivo para todo el mundo. Por supuesto, en nuestra querida Guatemala nos pueden escuchar en el 102.1 FM y esperamos y no perdemos la esperanza de que aquellos que nos acompañan en la 102.1 FM también se expresen libremente como lo hacen aquellos que nos acompañan en redes sociales. Saben que tenemos a su disposición el número 4585-4280 para que nos manden sus mensajes, sus comentarios, sus preguntas, sus dudas y, ¿por qué no?, los temas que ustedes quisieran que tocáramos al 4585-4280. También, por supuesto, eso nos los pueden mandar en redes sociales, pero por medio del 4585-4280, que lo tenemos con el mismo número, tanto en WhatsApp como en Telegram, se nos hace más fácil pasarle la información a nuestra productora Miriam de León para que empecemos a preparar esos temas de interés para el culto oyente de Libertópolis, el oyente interesado en aclararse las ideas. Pero bueno, después de esta introducción les voy a contar brevemente qué es lo que tenemos para ustedes hoy. Aquellos que nos acompañan todos los días recordarán que hace precisamente una semana nos acompañó Dani Fernández y pues lamentablemente no pudimos tratar todos los temas que teníamos porque nos falta tiempo cuando viene Dani. Así que vamos hoy a compartir de nuevo con el director del UFM Market Trends a partir de la 1:00 p.m. Vamos a compartir con él acerca de la economía en general. ¿Qué se espera para esta semana? Pues porque, como probablemente algunos de ustedes sabrán, hay por lo menos 20 bancos centrales, estoy pendiente de confirmar si el de Guatemala también, que van a anunciar aumentos en las tasas líderes de interés. Y eso, aunque usted no sienta el efecto inmediatamente, va a tener consecuencias en las compras que haya hecho por medio de préstamos, ya sea bienes inmuebles o bienes de consumo, o por medio de la tarjeta de crédito. En fin, Todo este aumento en las tasas de interés líder de los bancos centrales va a pegar en las tasas de interés que, por supuesto, le cobran a usted en los bancos y en las tarjetas de crédito, por mencionar un punto. Todo con el objetivo de combatir, dicen, la inflación que ellos mismos crearon. Vean qué perverso es este sistema. Los responsables del problema no pagan las consecuencias, las pagamos el resto. Por eso es tan importante que seamos objetivos a la hora de analizar las notas que tienen consecuencias en nuestras vidas, en las vidas de todos o de casi todos. Pero, en fin, a partir de la 1:00 p.m. voy a compartir yo con Dani Fernández. Pero antes de eso, vamos también a compartir con el doctor Hugo Maúl acerca de un tema que nos quedó dando vueltas en la cabeza a Jorge y a mí ayer, que tiene que ver con la atracción de inversiones a nuestro país. Recordarán que mencionamos un reciente informe que presentó un organismo mexicano, del cual pues la mayor parte de este consideramos que es equivocada la visión, aunque la conclusión me parece correcta, aunque exagerada, porque nos ponían como penúltimos de 43 países, nos registraban como los penúltimos peor, vamos a ver, de 43 posiciones. Nosotros quedamos en el lugar 42 en lo que respecta a atracción de inversiones. O sea, estábamos en el piso, en el suelo, en el fondo. Sin embargo, pienso sin duda que en Guatemala tenemos serios problemas para atraer todo ese capital que necesitamos para transformar los recursos en riqueza y crear fuentes de trabajo productivo para que podamos todos mejorar nuestra calidad de vida y no tengan que emigrar tantos de nuestros compatriotas en búsqueda de un mejor futuro para ellos y para sus seres queridos. Entonces, ese es un tema muy, muy importante que vamos a abordar: cómo atraer inversiones, cuáles son nuestros principales obstáculos en Guatemala para atraer inversiones. Es un tema que vamos a abordar con nuestro amigo, el doctor Hugo Maúl, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN. También, por supuesto, ya saben que Jorge se recuerda de ustedes. ¿Y cómo se recuerda? Dejándonos la nota tecnológica que vamos a compartir en algún momento más adelante. Y finalmente, en nuestro segmento de salud de los días martes a las 2:45, voy a compartir con el doctor Edgar Illescas, cardiólogo intervencionista, acerca de estas operaciones exitosas que ha tenido la unidad de cardiología, porque qué mejor forma de darnos cuenta de la capacidad que hay en nuestra Guatemala para atender temas tan difíciles del corazón, y digo del corazón real, no de forma metafórica, que conversar con aquellos que han tenido éxitos y han salvado vidas en la unidad de cardiología del Hospital El Pilar. Así que, amigos, solo con eso pues ya se me fue casi que todo el programa que tenemos para ustedes hoy. Así que antes de irme a la pausa, dos cosas importantes que les quiero recordar, ya que estamos hablando de la salud. Recuerden tomar todos los días sin falta, una onza del blend de ELA. El blend de ELA, que es lo que yo tomo. O sea, yo por eso lo recomiendo, porque me parece que es lo mejor que hay en el mercado. El blend de ELA, que tiene equinácea, vitamina C, zinc, tiene ginseng siberiano, y bueno, tiene cualquier cantidad de cosas que usted, si quiere conocer sobre el producto, lo único que tiene que hacer es escribir al 49 50 34 14 49 50 34 14 y pedir esa información, aunque yo lo que le sugiero es que si va a hacerlo, si va a escribir al 49 50 34 14, hágalo de una vez para pedir el combo de ELA. Ah, combo de ELA, ¿por qué? Porque es la el blend de ELA con equinácea, vitamina C, zinc y muchas cosas más. más el aloe vera gel de Ela para cuidar su sistema digestivo. Para quienes no lo sabían, el blend de Ela lo que sirve es para cuidar nuestro sistema inmunológico y decirle chish a los virus, o por lo menos tener más seguridad de que podemos enfrentar cualquiera de estas amenazas que hay a nuestra vida. ¿Y qué decirle del sistema digestivo? Imaginen qué importante es hasta para dormir la buena condición del sistema digestivo. Invierta en lo más importante, en lo que uno debe invertir, que es en uno mismo, en su salud, para poder disfrutar de esta vida nuestra única e irrepetible. 49-50-34-14, 49-50-34-14. Ahí pueden, en ese número, en ese WhatsApp, ustedes pueden pedir su combo de Ela. Y aquellos que compran el blend de Ela en GNC, GNC o GNC, recuerden pedirlo como tal, el combo de Ela. En fin, amigos, hasta acá hemos llegado en este primer segmento porque tengo algo muy, pero muy, muy importante que hacer durante la pausa. Algo que probablemente ya lo sospechan los oyentes, que es disfrutar de mi gelato de mandarina. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde, Juan Carlos? De Primo de Roma. Muy bien, 100 puntos para Juan Carlos. Tengo que disfrutar de mi gelato de Primo de Roma, que como saben los oyentes se elaboran según las reglas del helado artesanal italiano. Y esos riquísimos sorbetes, como el que voy a disfrutar hoy, están hechos de fruta natural, son refrescantes y no contienen grasas ni lácteos. Y los exquisitos sabores cremosos, que por cierto el de Jorge era de veteado de chocolate, creo yo, veteado... Guinda con chocolate era para George, porque vamos a ver a quién se lo vamos a sortear aquí entre el equipo de Libertópolis, o a lo mejor se lo dejamos a Jorge para su postre. Hasta ya vino Marito, dice Marta Blanda, que lo va a sortear. Pues bueno, en fin, amigos, esos que son exquisitos sabores cremosos, bajos en calorías en comparación con helados no artesanales, ustedes, si no pueden salir de donde quiera que se encuentren y están en la ciudad capital, lo único que tienen que hacer es llamar al 3190-9912 y pedir el sabor que se les antoje de Primo de Roma, 3190-9912. O si tienen ganas de darse una vuelta por Fontavela o en Pradera Concepción antes de que empiece a llover, qué mejor que ir a escoger personalmente a las tiendas de Primo de Roma ubicadas en ambos sitios. Nos vamos a una breve pausa y regreso con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y en unos instantes le vamos a dar ya la bienvenida al doctor Hugo Maúl del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales 100 para que hablemos de qué cambios necesitamos en nuestra Guatemala para poder atraer toda esa inversión, ya sea nacional o extranjera, da igual, que necesitamos para transformar los recursos en riqueza y crear todas esas fuentes de trabajo que tanta falta nos hacen en nuestra Guatemala y que podamos progresar y no tengan tantos de nuestros compatriotas que tomar esa difícil decisión de emigrar. Pero antes de que le demos la bienvenida a Hugo, quiero yo agradecer, y por cuestión de tiempo voy a agradecer a los liberamigos, que son aquellos que primero que todo, más adelante a los oyentes vamos a agradecer por supuesto los saludos, pero primero quiero agradecer, como dice el refrán, amor con amor se paga, a aquellos que nos muestran cariño, nos comparten nuestro programa y de esa manera nos permiten llegar más lejos. Agradecerle a Michelle Fernández, a Judith Rodríguez, a Estuardo Hernández, a Paul y Linda Nicole Lacoviti, a Luis Alexander Díaz Panzay, a Archie Hernández, a Ana María Villalobos Martínez, a Salvador Orellana Pontaza, a Shatzi Gutiérrez, Juan Godínez, Rocío Quiroa Rabanales, que son los que veo que me cuentan que ya han compartido nuestro programa, pero también lo hicieron ya Juanca Janel, Daniel Balam, Ana María Villalobos Martínez y Estuardo Hernández. Oro para Estuardo Hernández, plata para Michelle Fernández y bronce para Luis Alexander Díaz Panzay, que por cierto nos hace una pregunta importantísima en YouTube, que aprovecho también en YouTube agradecerle a Linda, a Carol Piedra Santa, Luis Alexander Díaz Panzay, Ingrid Janet Alfaro, tan chula, todo el cariño que nos manda desde Amatitlán, y Julio Valle, que también se encuentra con nosotros en YouTube. Luis Alexander Díaz Panzay nos pregunta que cómo participar en el seminario de Luis Pedro. Facilísimo, Luis Alexander. Lo único que tenés que hacer es unirte a la Liga de los Liberhéroes, porque recuerden que ese seminario es exclusivo para los miembros de la Liga de los Liberhéroes VIP Plus. Entonces, te suscribís a la Liga de los Liberhéroes y a aquellos que se inscriban ya dentro del contexto de la Liga de los Liberhéroes en el seminario de Luis Pedro, les va a mandar Jorge el PDF del libro que nos cedió, y estamos muy, pero muy agradecidos, nuestro gran amigo, el juez Ricardo Rojas, acerca de las contradicciones del derecho penal. Este que consideramos que es un seminario, como ya hemos mencionado, que deberíamos de tomar, yo lo voy a tomar, yo voy a ser parte de los que van a participar en el seminario que va a dirigir Luis Pedro Álvarez dentro del contexto de la Liga de los Liberhéroes acerca de las contradicciones del derecho penal, y esperamos, esto es una sorpresa que no se las debería adelantar porque no la tenemos confirmada, pero esperamos que uno de estos días nos acompañe el mismísimo autor de esta obra, el juez Ricardo Rojas. Recuerden que comenzamos el próximo lunes con la introducción y con el prólogo, esa introducción maravillosa de Alberto Venegas Lynch, hijo. Así que, Luis Alexander, tranquilo, solo hay que inscribirse en la Liga de los Liberhéroes VIP o Plus, y ahí pues inscribirse al seminario de las contradicciones del derecho penal. Pero, en fin, ahora sí, después de esta larga introducción, le vamos a dar, ya está con nosotros Hugo, le vamos a dar la bienvenida al doctor Hugo Maul. Hugo, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Marta Yolanda. No sé si me escucha, si se me escucha bien.
Te escuchamos perfectamente, Hugo. ¿Tú me escuchas?
Perfecto.
Va, excelente, Hugo. Pues bueno, entrando ya en nuestro tema. Ayer precisamente comentábamos con Jorge un informe que realmente me parece que le atina en un par de cosas de por qué en Guatemala y obviamente en otros países, porque es una evaluación de 43 países, es tan difícil en el caso, sobre todo los que estamos de último, Guatemala en el lugar 42 de 43, atraer inversiones. No en todos los puntos que ellos analizaron vamos nosotros a coincidir. En general, consideramos que hay otros informes que nos encaminan mejor hacia esos cambios que tenemos que hacer para que la inversión, ya sea de nacionales o extranjeros, que es irrelevante, esto ya lo hemos compartido contigo en algunas ocasiones, pueda venir a nuestro país. Un punto interesante de coincidencia es en el tema del Estado de Derecho, ¿no? Que ellos le agregan objetivo y no sé cuántas cosas más. Pero sí, el Estado de Derecho debe ser objetivo, pero hay que definir qué entendemos por objetivo, pienso. Pero que necesitamos atraer inversión, Hugo, es indiscutible. Vemos que parece que lo único que crece en nuestro país es el número de personas que deciden emigrar a Estados Unidos en busca de un trabajo. Entonces, necesitamos atraer inversión para cambiar nuestra situación, Hugo. ¿Correcto?
Sí, efectivamente, Marta Yolanda. Yo quisiera hacer una puntualización respecto de este informe que ha tenido alguna cobertura mediática en Guatemala. La verdad es que, como bien dices, en algunas cosas uno puede estar de acuerdo, en otras deja mucho que desear, como por ejemplo la página que dedican a reseñar los resultados específicos de Guatemala. Resulta que en lugar de poner la bandera de nuestro país, pusieron la bandera de Francia. Eso ya nos dice algo del cuidado que tiene la institución que lo hace. pero en todo caso, no matemos al mensajero, quedémonos con el mensaje principal. Efectivamente, en materia de inversión, las reglas claras y estables, la certeza jurídica es vital, porque las inversiones necesitan un tiempo de maduración y los proyectos, mientras más a largo plazo sean, mayor impacto tienen en mejorar la productividad, en crear oportunidades económicas para todos. Desde esa perspectiva, si no está claro cómo funciona el sistema de derechos, si no están claras las normas jurídicas y si la forma de hacerlas cumplir existe serias dudas acerca de cómo funciona el sistema de justicia, claramente inversionistas temerosos, inversionistas que no gustan de correr mayores riesgos, no van a tener mayor interés en venir a países como Guatemala. Eso no quiere decir que no tenga Guatemala oportunidad de competir internacionalmente, porque hay inversionistas que gustan del riesgo, hay inversionistas que andan buscando oportunidades en este tipo de mercados, pero lamentablemente las grandes inversiones, esos flujos que el país necesita a largo plazo, claramente necesitan un mejor sistema de Estado de Derecho, de funcionamiento del sistema de justicia que lo que tiene Guatemala. En términos de este índice, solo para tenerlo como punto de comparación, Guatemala aparece en lugar 42 de este índice y Chiapas, que está del otro lado del río Suchate, aparece como la segunda mejor entidad, el segundo mejor estado en materia de el mismo indicador en México, para que miremos cómo es nuestro retroceso. Entonces sí, me parece importantísimo hablar de la atracción de inversión, independientemente si es nacional o internacional, como tú bien decías. Pero yo sí le pondría aquí un aditamento adicional. Toda la inversión es bienvenida, pero creo que sí deberíamos hacer un esfuerzo como país de buscar canalizar inversiones que aprovechen la abundancia de mano de obra que hay en el país. Entonces, si yo pudiera escoger entre dos inversiones del mismo monto y del mismo tipo de riesgo, yo tendería a favorecer inversiones que puedan generar muchos puestos de trabajo en el país. Por supuesto, todo es bienvenido, pero nuestro mayor déficit es en cuanto a la generación de empleos, y ahí es donde creo que como país debemos tener una estrategia para buscar ese tipo de inversiones, con lo cual no estoy diciendo tener una política particularmente orientada a esto, pero sí, digamos, así como es importante tener grandes hidroeléctricas que produzcan energía barata y confiable, así como es importante tener grandes inversiones en infraestructura, también es importante tener grandes inversiones en sectores económicos capaces de generar mucho empleo, porque finalmente ahí es donde tenemos el principal reto los guatemaltecos, y sobre todo empleos productivos que permitan a las personas tener una mejor esperanza a futuro de cuáles van a ser sus ingresos.
Y ahora con la condición, la situación con mayor incertidumbre a nivel mundial, la conflictiva relación entre los gobiernos de Estados Unidos y de la República del Pueblo de China, léase la China continental o la China que su forma de gobierno sigue siendo comunista y su sistema económico mercantilista, que no capitalista, pues con esa situación tensa que hay entre Estados Unidos y China, al menos de quienes están al frente de sus gobiernos o de la dictadura, Guatemala podría explotar precisamente la cercanía que tenemos con el mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos, ese nearshoring. Sin embargo, a cómo van las cosas, parece ser que nos van a ganar en esta carrera México y otros países cercanos a nosotros que también están, valga la redundancia, cercanos a Estados Unidos. ¿Por qué, Hugo?
Bueno, qué bueno que mencionas ese tema, porque cabalmente en la discusión política mexicana La semana pasada, uno de los temas que estuvo discutiéndose fuertemente fue el nearshoring, la atracción de inversiones internacionales a suelo mexicano, inversiones que antes estaban en la región asiática, en la China o países cercanos a la economía china. La gran discusión que ellos tenían, y lo resumieron así en un titular de prensa, es: los estados del norte de México serán los ganones, es decir, los más grandes ganadores del nearshoring, por la sencilla razón que están cerca de la frontera. Entonces, digo esto porque si ellos ya se están sintiendo ganadores, es porque ellos ya están recibiendo no solo ofertas, sino materialización de inversiones que se vinieron de Vietnam, de la China, de Tailandia, de esos países, a acercarse al mercado norteamericano. ¿Qué ventaja tienen? La ventaja que tienen es que si estás en la frontera, pues habrá que cruzar la frontera. La distancia no es problema. Pero si estás, qué sé yo, en una ciudad como Monterrey, 2 o 3 horas de la frontera, es decir, en toda esa franja fronteriza, no tienes la... no tienes que pasar el calvario de recorrer miles de kilómetros para llegar al punto de cruce fronterizo, número uno. Número dos, en relación a Centroamérica, no tienes que cruzar la frontera entre Guatemala y México, que tiene sus bemoles, y no tienes que recorrer las carreteras en territorio guatemalteco, que están bastante deterioradas. Y, por supuesto, si habláramos de Honduras y Nicaragua, solo por vía terrestre implicaría pasar 2, 3 o 4 fronteras. Creo que para poder nosotros atraer esas inversiones no basta con estar cerca, Marta Yolanda. Porque, digamos, si yo agarrara aquí un mapa y mido la distancia a la que está a la que estás tú en la zona 10 y que yo estoy en Santa Catarina Pinula, estoy casi seguro que estamos a menos de 7 kilómetros de distancia en línea recta. Pero para mí trasladarme a los estudios hubiera implicado un viaje de 1 hora con 15 minutos. Entonces no es solo la cercanía, sino el tiempo, la distancia y los costos que conlleva. Y ahí, lamentablemente, Centroamérica tiene un grave problema. Y es que seguimos siendo muy complicados de transitar. Cuando no es por mala infraestructura, es por problemas burocráticos de cruce de fronteras. No logramos armonizar los requisitos que nos exigimos entre nosotros. No logramos hacer que las decisiones políticas que se toman en las capitales nacionales valgan en los puestos fronterizos. Y entonces, al final de cuentas, ante todo eso, situarme en México representa un ahorro de costos tan importante que puedo darme el lujo de gastar un poco más en otros rubros del negocio. Entonces, nuestra cercanía es una cercanía entre comillas, que no la logramos traducir nosotros en velocidad de respuesta. Yo creo que debemos cambiar nuestra forma de hablar y decir: la ventaja que tenemos es un potencial de velocidad de respuesta, pero un potencial. Por de pronto no la estamos teniendo, y en todo caso el gran atractivo que tenemos como región es abundancia de mano de obra poco calificada, lo cual nos sitúa dentro de un contexto muy particular de cierto tipo de inversiones que van a venir a la región centroamericana y que se caracterizan por la necesidad de poder responder rápidamente las necesidades productivas en los Estados Unidos. Entonces, yo no quiero ser pesimista, pero sí veo, si me rasgara los ojos como japonés, coreano o chino, me iría a México y no me vendría a Guatemala o El Salvador.
Y lamentablemente, Hugo, si a eso sumamos el tema del salario mínimo, recordarás que esto también es una conversación que ya hemos sostenido, un salario mínimo en México mucho menor que el salario mínimo en Guatemala, y con los beneficios y básicamente la eliminación de impuestos que ha hecho increíble pero cierto López Obrador en Estados Unidos, principalmente en las fronteras, en las áreas fronterizas, que podemos cuestionarlo porque los impuestos deberían de ser generales, universales, abstractos y iguales para todos. Todos deberíamos de pagar un solo impuesto igual y al consumo. Así debería ser, pues, pero no es así. La realidad es que lo que vemos es que, a pesar de ser Andrés Manuel López Obrador, un socialista, al frente del gobierno, ha tomado decisiones en este ámbito. No vamos a cuestionar a otros, pero en este ámbito ha tomado decisiones más coherentes con la búsqueda de atraer esas inversiones para crear riqueza que lo que hemos visto en nuestra Guatemala. Ahora que está precisamente la discusión nuevamente acerca del aumento al salario mínimo que va a decretar políticamente el presidente, y pienso, no sé cuál, me gustaría escuchar, por supuesto, tu opinión, pienso que este año sí va a haber un aumento al salario mínimo. Eso lo que hace es alejar inversiones de nuestra Guatemala. Más aún, si como ya lo has mencionado, la frontera más cercana, que es la mexicana, es menos complicada, tienen mejores vías de comunicación. Yo el viernes viajé a Panajachel y de un restaurante que tiene... es el rincón de un país europeo, a Panajachel. Es terrible. La carretera está destruida y te caen unos trancazos de agua. Y vas manejando en esas condiciones, ya sea que vayas para hacer turismo o vayas por cuestión de trabajo. Es terrible. Con los miles de millones de quetzales que ha manejado el Ministerio de Comunicaciones, cada año más, lo que significa que los que más han recibido son los ministros de comunicaciones de Alejandro Yamatei, no han hecho nada, no han hecho nada con todos esos miles de millones de quetzales que han manejado en casi 3 años, las carreteras destruidas. Vaya, en México otra... La situación, y además de eso, un salario mínimo menor, se tienen que poner pilas los en buen chapín, se tienen que poner pilas los diputados más que el mismo gobierno, si todavía quieren dejar por lo menos alguna ley encaminada que permita hacer atractiva la inversión en nuestra Guatemala. Pero, en fin, ¿qué pensás? ¿Va a haber aumento al salario mínimo?
Sí, mira, yo creo que finalmente es una decisión política y la inflación está por encima de los niveles históricos. Miro muy difícil, pero muy difícil que políticamente no se vaya a dar un aumento. De todas maneras, creo que lo importante es ver hacia mediano plazo y hacia mediano plazo todas las indicaciones es que la inflación va a tender a bajar, va a tender a estabilizarse y por lo tanto habría que poner el ojo más bien en el futuro que en lo que ya pasó. De lo contrario, le vamos a echar gasolina al fuego y el aumento de salarios no solo va a provocar desempleo, sino que va a acelerar el proceso de aumentos de precio. Pero en relación a eso, te quería contar, el otro día me encontré un estudio hecho en Jalisco, México, de una explotación agrícola donde producen mini vegetales, lo mismo que producimos aquí en el altiplano. E interesantemente el estudio lo que decía es que el 90% de los jornaleros que trabajan en esa región de Sayula, que es más o menos por donde ocurre Pedro Páramo, ¿sí? 80% de los trabajadores que están ahí en estas explotaciones agrícolas ganan el salario mínimo, reciben seguro social y mandan transferencias dentro de México al sureste. O sea, son chapanecos, campechanos, oaxaqueños que se van al Bajío mexicano a trabajar en explotaciones agrícolas de hortalizas. Y el 80% gana el salario mínimo. Entonces yo me quedé viendo, bueno, ¿y cuál será el salario que ganan estas personas? Cuando me pongo a ver, todos ganan por encima del salario mínimo y en dólares el salario es parecido al que ganan en Guatemala. Entonces digo yo, ¿cómo es esto posible? Bueno, la explicación es que el salario mínimo en México se fija como una red de protección mínima para evitar pobreza. En Guatemala el salario ha sido manipulado durante tanto tiempo con fines políticos que se vuelve en un techo inalcanzable para la mayoría de guatemaltecos. Entonces, al final, tú lo que tienes con el salario mínimo es un discurso político interesante, pero en la realidad los trabajadores guatemaltecos no tienen acceso al salario mínimo porque su productividad no lo justifica, porque no hay suficientes empleos y los guatemaltecos tienen que recurrir a la informalidad. Entonces, debido a que nos encanta vivir de idealismos y romanticismos, estamos en una situación en donde no generamos empleo, donde encarecemos el empleo y donde las inversionistas que pueden decidir entre venir a Guatemala, Nicaragua, Honduras o el sureste mexicano, pues claramente internalizarán el costo de la mano de obra y tiene que ser algo muy específico que ofrezca Guatemala para venir a invertir a nuestro país. Pero me pareció interesantísimo porque las condiciones laborales de esos trabajadores en Sayula, Jalisco y en Patzicía, Guatemala, son las mismas y ganan lo mismo. Lo único es que cuando un salario mínimo no es tan elevado como el que tenemos acá, permite que las empresas lo paguen y que le ofrezcan seguridad social a sus trabajadores. Aquí muchos trabajadores informales están en la misma situación que esos trabajadores mexicanos, pero sin acceso a la seguridad social y básicamente laborando desde la informalidad. Entonces, siento que hay un divorcio entre el discurso político y la realidad, porque la realidad lo que demandaría es que lo primero que tienes que hacer es generar empleos, luego empleos productivos, y número tres, pretender entonces que esos empleos productivos generen un mínimo de remuneración ya bajo criterios sociales.
Y eso solo se puede conseguir con atrayendo inversiones que transformen recursos en riquezas. Y a pesar de las reuniones del presidente con inversionistas, porque también eso me gustaría escuchar tu opinión, Hugo. ¿Qué pensás de esa reunión que anunció el presidente en Nueva York con un grupo de inversionistas? ¿Pensás que nos vaya a rendir algún fruto a los guatemaltecos?
Pues mira, Marta Holanda, yo aplaudo que el presidente se esté tomando para sí esas responsabilidades. Países como los nuestros, para bien o para mal, necesitan de un compromiso de ese nivel para que sean creíbles las ofertas. Y ni aún así, en muchas circunstancias, el presidente puede prometer que el aparato público no necesariamente va a responder como el presidente quiere. Pero esa labor de embajador yo la veo bienvenida. Ahora, hace falta que las empresas después hagan sus números y de verdad, cuando lleguen a la línea final de las ganancias, lleguen a la conclusión que es mejor aquí que Honduras o que es mejor aquí que México. Y ahí es donde yo veo los problemas, porque al final de cuentas ese índice que tú mencionabas al principio podrá tener mil defectos, pero no está mintiendo en el sentido que tenemos un rezago histórico en materia de competitividad. Eso a lo que lleva es a que cualquier empresa internacional que lo que busca es ganancias, no andan haciendo caridad, tengan en el menú otros lugares que ofrecen condiciones distintas, mejores en infraestructura, en términos salariales, en facilidades portuarias y aeroportuarias, en estado de derecho, y al final pues podemos estar muy cerca nosotros de la tierra prometida, pero no tenemos manera de cruzar el río Jordán para llegar a ella. Entonces, pues lamentablemente cerca, pero lejos al mismo tiempo.
Hugo, nos quedan todavía un par de minutos en esta conversación y quiero aprovechar, ya que sé que ustedes hacen análisis e investigaciones acerca de las iniciativas que se están discutiendo en el Congreso, ya sea en alguna comisión o dentro del Pleno. Ya, y además de eso, poniendo en contexto que ya en Guatemala nos encontramos en una campaña electoral, vemos que independientemente de lo que diga la legislación, ya los candidatos están haciendo promociones dentro del contexto de campaña de afiliación, están ya más o menos, podemos estimar quiénes van a participar a partir de lo que están ellos mismos haciendo. Entonces, dentro de ese contexto eleccionario, un año en el cual la mayoría de nuestros impuestos se van a destinar a eso, a comprar votos dentro del contexto de las elecciones. Hay todavía alguna dentro de las iniciativas que se están discutiendo en el Congreso. ¿Alguna que nos podrían dejar como un legado positivo a los guatemaltecos, los actuales diputados, que permita el atraer inversión a nuestro país?
A ver, Natalia, esa pregunta es una pregunta complicada de responder porque en términos de horizonte temporal hay tiempo para poder discutir muchas propuestas y para poder llevar a buen puerto alguna de ellas. Lo que me preocupa es que ya en un ambiente electoral la discusión en el Congreso es más complicada y está más enrarecida que en tiempos normales. Entonces, mi temor particular sería malgastar una buena idea y someterla a una discusión que va a estar marcada por la inmediatez y el interés electoral puro. Y como sabemos bien que al Congreso metes un elefante y sale un camello, entonces los riesgos son muy grandes de poder quemar en el sentido de un buen diseño que se echa a perder por los intereses políticos, llevando piezas de legislación que son importantes en estos momentos. Entonces yo aquí tal vez pecaría de pesimista, te diría que lo mejor en este momento sería que nuestros queridos representantes se la legislen menos en lugar de legislar más, porque lamentablemente mientras más legislen en este ambiente, seguramente habrá algún interés político detrás, manifiesto o escondido. Entonces, en ese sentido, yo con que discutan el presupuesto de manera seria, le pongan suficientes candados y de verdad logren encontrar una forma de controlar todo el dinero que va hacia los proyectos de infraestructura para que no sirvan únicamente a fines políticos, sino se garantice calidad, efectividad y sobre todo una lógica productiva, yo me daría por servido. Lo demás, yo esperaría para después, Marta Yolanda. Creo que es muy riesgoso en estos momentos caminar en ese sentido que tú estás planteando.
La ironía es que para desregular tienen que legislar, que tienen que emitir un decreto para eliminar esas regulaciones, así que por lo menos ese sería uno positivo, ¿te parece?
Sí, pero es que me río porque se aprobó la ley de simplificación de trámites y tengo pruebas fehacientes de que algunos ciudadanos guatemaltecos han querido hacer valer esa ley ante ciertas autoridades, ante ciertas agencias públicas, y finalmente la dependencia pública hace valer su criterio a pesar de lo que dice la ley. O sea que no es solo de promulgar los 10 mandamientos, tenés que ver que se cumplan. Y ahí es donde creo que fallan muchas iniciativas. Se quedan a un nivel general y no tienen los mecanismos para que en la práctica de verdad se haga ese delivery que se necesita. Te pongo otro ejemplo, la ley de la contratación de trabajadores por tiempo parcial. Eso está aprobado legalmente. Incluso el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, después de mucho tiempo, hizo un reglamento. Pero según me cuentan, todavía no se han logrado afiliar a la gran mayoría de trabajadores que están bajo ese régimen por ya problemas puramente operativos. Entonces, ese es otro elemento. El marco legal es importante, pero al final hay que ir a ver ese engranaje pequeño que está trabado en la oficina pública, que ahí básicamente ocurre o pasan las cosas como deciden quienes tienen a su cargo esos procedimientos. Entonces, sí, hay una ley de simplificación de trámites, pero de la ley a que eso se convierta en una realidad, hacen falta una serie de acciones que no necesariamente ocurren de manera fácil y rápida.
La ironía, o lo interesante, más que ironía, lo interesante es que terminamos donde comenzamos, con la falta de un Estado de Derecho, porque dentro de un Estado de Derecho eso no debería pasar. Se aprueba una legislación según la cual todos, por lo menos los miembros del Ejecutivo, tienen que reducir los trámites y ya hay ciertas guías de qué significa reducir esos trámites y que no los cumplan. Es porque en Guatemala, tristemente, las leyes, la legislación y la Constitución, la mayoría, sobre todo aquellos que están en el ejercicio del poder, se las pasan, como vulgarmente se dicen, por el arco del triunfo. Hugo.
Sí, mira, en términos generales, lo que pasa, Marta Yolanda, es que si nosotros queremos reformar esto, realmente el Estado tiene que dar un paso hacia atrás y volver a confiar en el ciudadano. No puede ser que al ciudadano se le mire con ojos de mafioso, que no se tenga confianza en el ciudadano y que cualquier trámite que haga el ciudadano se presuma que está haciendo un trinquete, que está haciendo una movida. Porque si se parte de esa preconcepción de que el ciudadano se está aprovechando, entonces lo que vas a hacer es crear una jaula de regulaciones. Esto implica en volver a confiar en la gente, volver a confiar en la buena fe de las personas. Y entonces dejar mucho a ese rango de autocumplimiento. Yo creo que mientras eso no ocurra, vamos a seguir en un estado vigilante que desconfía de sus ciudadanos y que le tiene que poner regulaciones. Para mí esto va más atrás todavía que la propia regulación, sino es la forma en que desde el poder se mira al ciudadano. Hay que volver a confiar en el ciudadano. La mayoría de los guatemaltecos es gente honesta y trabajadora que no anda buscando cómo hacer movidas. Pero, y no se justifica que en nombre de unos cuantos mafiosos, todos los demás guatemaltecos que actúan de buena fe y son personas honestas, tengan que pagar los altos costos de regular a los malos. Es un problema complicado resolver, pero sí creo que es dando un paso hacia atrás y volviendo a confiar en la ciudadanía, que esta pudiera tener algún principio de solución.
Hugo, gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
Un gusto, Marta Belanda.
Chao. Bueno, apreciables amigos, antes de que me vaya a la pausa, solo les quiero recordar algo importantísimo, que nuestra empresa, ya que estamos hablando de inversiones, es importante que tengamos un lugar a donde llevar nuestro dinero o donde solicitar capital de trabajo cuando lo necesitamos. Y qué mejor que en Banco Industrial, para que nuestra empresa vaya hacia adelante con los créditos empresariales. Para más información, llamen al teléfono 24-18-48-50, 24-18-48-50, o escriban al WhatsApp 24-11-60-61, 24-11-60-61. Vamos a una breve pausa, regresamos con la nota tecnológica que nos dejó George y luego le vamos a dar ya la bienvenida en los estudios a nuestro amigo Dani Fernández. Quédense con nosotros.
Bueno, en la nota tecnológica de hoy, pues les voy a hablar un poco con relación a un anuncio que hizo hoy YouTube, en el cual ellos van a empezar a darle, van a incluir a los productores, los generadores de contenido en videos cortos, o los shorts, como les llaman, que puedan ellos monetizar la publicidad que sale en esa plataforma. Y esto lo van a hacer utilizando, ya anunciaron hoy que en este su programa de socios, lo que pueden hacer es que van a darles, entiendo que es el 45% el 45% de todo lo que se venda en los anuncios en sus videos, a los que formen parte de este programa de socios. Sin embargo, para poder hacer parte de este programa de socios, pues tienen que tener por lo menos 1,000 suscriptores y tener 4,000 horas vistas en el último año. Esto podrá parecer mucho, pero realmente es bien poco, tomando en cuenta que para poder unirse al programa de creadores de cortos antes, o sea, de poder obtener ingresos, tenían que tener 10 millones de vistas en los últimos 90 días. O sea, lo que cambiaron fue este parámetro principalmente, que ya no van a tener que tener esos 10 millones de vistas en los últimos 90 días, sino que pueden hacerlo con tener 1,000 suscriptores, por lo menos 1,000 suscriptores, y por lo menos 4,000 horas vistas en el último año, lo cual básicamente hace lo que hicieron fue bajar la barra O sea, ya que no sean solo los super influencers los que puedan monetizar sus videos cortos, sino que ya muchos más creadores puedan monetizar sus shorts, sus videos. Así que revise, a lo mejor los shorts que está haciendo usted ya le permiten poder participar en el programa de socios, en el Partner Program de YouTube para creadores de videos cortos, y podría empezar a monetizar ya sus videos. Este cambio lo anunciaron hoy los de la empresa de Google, YouTube, y a partir de hoy pues ya está disponible para quienes quieran aplicar a ser socios de YouTube en la elaboración de videos cortos. Las imágenes son de YouTube y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Estamos de regreso en la emisión del Mediodía Libertópolis y tal y como les había anunciado, ya se encuentra conmigo Dani Fernández, director del UFM Market Trends, para que le entremos a la situación económica mundial y a algunas de las cosas que están empezando varios economistas a mencionar, entre ellas las similitudes de lo que sucedió después de la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos y en el resto del mundo, incluida una pandemia, que en este caso fue la de, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, lo de la mal llamada gripe española, porque de eso no podemos culpar a los españoles. Ellos los culparon, pero nosotros ya sabemos que no fue responsabilidad de los españoles. Vamos a ver qué dice Dani al respecto.
¿Sabes por qué se llamó gripe española? Sí lo saben, ¿no?
Sí, pero lo puedes tú contar a los oyentes.
Era la única, como estabas en mitad de la... Bueno, en mitad o al final de la
Porque fueron los
Guerra
únicos
Mundial.
Que la reconocieron.
Claro, es la única prensa que se lo sacaba, porque era la única prensa, al menos de los países cercanos. España no estuvo en la Primera Guerra Mundial, no apareció, no intervino. Entonces, en España no había demasiado problema, no había una prensa de guerra, ¿no? Y no querías desmoralizar los otros países a sus tropas diciendo que hay muchos muertos por la pandemia y tal. Entonces, la única prensa que lo sacaba era la española. Tampoco es que la prensa española fuera ultralibre, pero eso era un tema que no era sensible en ese momento. Entonces, como solo salía en la prensa española, se pensaban que era un tema que pasaba solo en España al final de la Primera Guerra Mundial. Y cuando acaba la Primera Guerra Mundial ya sí aparece en todos los lados, pero como apareció primero en España, todo el mundo piensa que, o todo el mundo pensó en su momento, ahora ya sabemos que no es así, que era una gripe que se había iniciado en España, no tenía nada que ver con España, es algo que había pasado probablemente como subproducto de la guerra. Porque con una guerra,
según entiendo,
la gente
fue...
entiende que las guerras son buenísimas, sí, para la economía, pero es una tontería.
Según entiendo, se inicia en Estados Unidos.
Creo que es
y
en Estados
la,
Unidos.
Y la llevan a Estados Unidos. Pero bueno, el punto solo queríamos... Sí, bueno, bienvenido, Dani.
Mal educado yo, que lo primero que hago es ponerme a hablar en vez de decir, no, hombre, gracias. Como siempre, gracias, Marta Yolanda, por invitarme.
Qué gusto compartir contigo. Y ahora, bueno, la segunda parte para que veamos, como dicen el refrán, la historia no se repite, pero sí rima. Y primero viene esa fiebre... que a la que hemos hecho mención, que hoy conocemos como la influenza, y luego viene una crisis económica terrible. Y hay quienes ya, Dani, están atreviéndose a pronosticar no ya una recesión, sino una depresión. ¿Qué pensás al respecto?
Bueno, pues...
Mundial, por favor, sí, Guatemala incluida.
Sí, yo ya sabes que tiendo a ser bastante crítico con cómo ha ido la economía mundial en los últimos años, de cómo llegamos a 2020 con una situación bastante complicada en términos financieros, en términos de mercados de crédito, y cómo esa situación, pues solo. Y de deuda pública, y de ratios de deuda pública increíblemente altos. Iniciamos 2020 así, con pues mercados, digamos, tensionados, mínimo tensionados de crédito, sobre todo de deuda, de muchos países, y la situación excepcional, siempre buscas una situación excepcional para hacer lo que tú quieres, pero bueno, puedes imaginar que hay una situación excepcional, pero lo único, desde luego, que causa económicamente es un empeoramiento claramente bastante, bastante acusado en los ratios de deuda y en los pues en la solvencia financiera del Estado en particular y de la economía en general. Ahora, con eso en la mano, resulta que parece que pueden empezar a pasar cosas y los economistas, que somos gente que pensamos en términos muy lineales y bastante limitados, por desgracia, pues nos damos cuenta de que hacemos unos mercados que ya estaban tensionados, los tensionamos más. Y parece que iban a pasar cosas y no pasan las cosas. Por lo tanto, no es que no pasen, estaban pasando. Solamente tardan un tiempo en pasar. Esas son las no linealidades en la economía que cuesta mucho más entenderlas. Es decir, hay causa y efecto, pero la causa y el efecto no son instantáneos. Ni siempre ocurren al mismo ritmo. Es decir, no es que hoy haga algo y justamente siempre 6 meses después va a pasar otra cosa. A veces va a pasar la cosa. A veces pasa 6 meses, a veces pasa 1 año y va a depender de muchas otras variables que están constantemente interaccionando entre sí. Eso es lo que da, de alguna manera, vértigo a los economistas. No poder pensar en esos términos lineales, causa-efecto y además en momentos de tiempo. Entonces, ¿qué hacen la mayor parte de políticos? Respaldados muchas veces por economistas. Es decir, mirad, los economistas más pues de la vieja escuela, siempre os estáis quejando de que aquí va a venir inflación si hacemos estas cosas. Os estáis quejando, estas cosas como puede ser regalarle dinero a la gente con un soporte monetario. No voy a decir impresión porque la gente luego critica, y es verdad, no es impresión, pero es soporte monetario de los bancos centrales y del sistema bancario privado también, que actúan muchas veces en consonancia. Y ese soporte que se da no causa la inflación de la que estáis hablando. La inflación, de hecho, hay gente que ya ni siquiera le daba por mirar ya temas de inflacionarios. La inflación ya se da por descontado que va a ser siempre baja. Estamos en la gran moderación, decían. Entonces, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, pero entonces, claro, no hay ningún incentivo a hacer caso a los economistas más tradicionales, si lo quieres ver así, con una que te dicen que pues tengas una casa ordenada, unas finanzas ordenadas y nada de eso, y pasa 2020 y tienes unas finanzas públicas desordenadísimas, que yo creo que nunca se tuvieron que haber desordenado, pero al menos quizá había una justificación por ahí que yo creo que es una mala, pero por lo menos tenían la justificación, pero llega 2021... Y oye, que tampoco se hace nada. No solo que no se haga nada, sino que el gasto público desorbitado continúa. Para que te hagas una idea, en Estados Unidos todavía hoy las transferencias del gobierno son un 20% superiores. Las transferencias del gobierno son un 20% superiores a las que habían inicio de 2020. O sea, aquí la fiesta no ha acabado. A pesar de que estamos acabándonos la fiesta ya por todo lo que está pasando en la economía ahora, pero la fiesta no acabó en 2021, no ha acabado en 2022. Siguen regalando dinero a espuertas. Entonces, y eso Estados Unidos, que son, bueno, la verdad que la respuesta a la crisis en Estados Unidos ha sido horrible.
¿Qué te parece la ley antiinflación de Biden?
Pues me parece una genial forma de promocionar la inflación, ¿no? Que le llamas ley antiinflación y se creen que con el nombre de la ley está muy bien. Bueno, entonces, han seguido haciendo barbaridades y resulta que ha llegado 2022 y a lo mejor el disparador de toda la situación, ni siquiera esto es cierto que voy a decir, pero todo el mundo está diciendo, bueno, como ha habido, estamos en mitad de la guerra, ¿no? Y hay una guerra en Ucrania, pues la inflación, los problemas, la recesión, los problemas de materias primas, pues todo eso es causa de la guerra. Es decir, ya tenemos nuestro cabeza de turco, ya tenemos a quién echar la culpa. Pero la verdad es que no es cierto, la verdad es que es completamente falso. Nada que uno tenga una memoria de unos cuantos meses sabe perfectamente que todo el problema con la inflación había iniciado claramente antes del inicio de la guerra de Ucrania. Y la guerra de Ucrania probablemente lo que ha hecho es tirar más fuego a un fuego que ya estaba iniciado y con mucho combustible. Ya le habíamos estado echando años combustible al fuego. Entonces, ahora viene ese problema y la gente está probablemente atribuyendo unas causas erróneas a la inflación que no son realmente las que tiene. De hecho, los propios bancos centrales saben esto. Los propios bancos centrales están actuando. Si de verdad creyeran, como nos estaban vendiendo en 2021, fíjate, es que ya no lo estaban diciendo. La inflación es transitoria. Acuérdate, es que hace un año que estábamos hablando de estos temas. Entonces, la inflación es transitoria. Bueno, pues como es transitoria no tengo que hacer nada. No hicieron nada durante mucho tiempo y la inflación no se convirtió en transitoria. Se convirtió ya en una inflación de doble dígito. en dólares, o en, bueno, en dólares está todavía, está rozando el doble dígito, en Europa en doble dígito, o cercano, o subiendo, bajando el doble dígito, la práctica totalidad del mundo con una inflación bastante fuerte, excepto algunas áreas económicas que ahora vamos, en concreto que ahora vamos a tocar. Pero la idea es que la inflación está muy, muy metida ahora mismo en las economías modernas. Tanto es así que los bancos centrales, aunque tarde, han empezado a hacer cosas. ¿Qué cosas hacen los bancos centrales para evitar la inflación? Pues lo que hacen es intentar restringir la cantidad de crédito de la economía. Por cómo funciona el sistema monetario actualmente, cuando tú restringes la cantidad de crédito que dan los bancos, básicamente también restringes mucho la cantidad de la moneda. Y aunque a mí no me gusta hablar tanto en términos de cantidad como de calidad de la moneda, de momento para el análisis que voy a hacer ahora, simplemente digamos que en realidad las dos teorías coinciden. Tú subes los tipos de interés y en principio tienes una restricción a la los movimientos inflacionarios, digamos, por una vía cuantitativa y una cualitativa. Entonces, por los dos lados tienes una restricción fuerte de las presiones inflacionarias. Ahora bien, ¿cómo se producen estas restricciones? Se producen evitando, como hemos contado, la cantidad de crédito. Pero ¿qué pasa cuando tú evitas o restringes o limitas algo la cantidad de crédito? Pues que los tipos de interés suben y que mucha demanda de bienes y servicios que antes se hacía con crédito, la gente habla, los economistas sobre todo, hablan de sectores muy vinculados al crédito, como pueden ser sectores de muy largo plazo, como puede ser la vivienda, como pueden ser cosas que se suelen comprar con crédito, yo que sé, los automóviles, cosas que son dos tipos de mercado que se vinculan mucho a la cantidad de crédito, pues empiezan a desinflar y empiezan a tener problemas. La simple subida del tipo de interés ya hace que mucha gente, muchos empresarios, queden por debajo del agua. Todos los empresarios que ahora tienen que afrontar tasas de interés del 5 o del 6% y cuya rentabilidad de sus inversiones sea menor al 5 o al 6%, están bajo de agua. Bajo de agua quiere decir están pasándolo mal, están probablemente teniendo pérdidas. Están incurriendo en pérdidas que de momento a lo mejor pueden soportar en el corto plazo, pero que en el medio y largo plazo no van a soportar. Entonces, esto es lo que está pasando ahora mismo en el mundo. Las tasas están subiendo, capitaneados por la Fed, por una inflación no vista desde los años 80, en la práctica totalidad del mundo, vamos, es que te vas a Europa, es lo mismo, de los años 80 no hay esta inflación. Entonces, ya se han asustado y por fin están reaccionando a esto. ¿Pero qué significa reaccionar a esto? Es complicadísimo. Significa generar una recesión. Y este es el momento en el que estamos. Estamos en un momento de, algunos dirían inicios de recesión, otros, bueno, ¿cuándo y cómo poner el inicio de la recesión? Está siendo objeto de mucho debate y quizá no es el momento de hablar ahora de esto, pero bueno, están intentando cambiar cuándo se inicia, lo que sea. Si Estados Unidos está ya en recesión, si no está, da igual. Si no está, va a entrar en los próximos meses. Y Europa, desde luego, no lo está oficialmente, pero va a entrar también en los próximos meses. Y ya no hay mucha duda de que esto va a pasar. Ya ni siquiera los economistas más mainstream están dudando de que Europa, y en general el mundo desarrollado, se va a una recesión de cabeza. Ahora veremos hasta dónde puede llegar la profundidad, que es lo que me estabas preguntando ahora, ¿no? Pero no hay ninguna duda de que vamos a esa situación y ya pocos datos económicos nos invitan a ser optimistas. Porque siempre, no sé, optimistas incurables o probablemente gente muy cercana al poder más que optimistas incurables, los liberales tendemos a ser optimistas en el largo plazo y pesimistas muchas veces en el corto cuando vemos las barbaridades que hacen los políticos. Pero los políticos, cuando están en el poder, tienden a ser ultra optimistas y cuando están en la oposición, lo contrario, ultra pesimistas. Entonces, muchos economistas vinculados al poder están diciendo, no, pero mira, hay, no sé, hasta hace poco la vivienda no se ha caído. Bueno, ya la vivienda se cae en Estados Unidos. O sea, se caen las ventas, se caen los precios. Bueno, pero no pasa nada porque ahora nos están diciendo, el empleo todavía es fuerte. Bueno, va, pues ¿cuánto tiempo va a tardar en caerse eso después de que se está cayendo el resto de la economía? Los márgenes de las empresas hasta hace poco estaban creciendo, ahora están cayendo. Cayendo los márgenes de las empresas. Y uno dice, pero si estamos con una inflación de casi un 10%, un 8, 9, 10% en Estados Unidos, ¿están vendiendo más caro? Sí, están vendiendo más caro, pero ellos también compran más caro. Todo está más caro. Y de hecho, algo que está pasando de forma bastante interesante es que los precios de producción, esto es una sobresimplificación que voy a hacer, pero los precios de producción crecen más rápido que los precios de consumo. ¿Por qué digo que es sobresimplificación? Porque hay muchos tipos de empresas y puede ser una empresa que esté vendiendo a precios de producción. Pero bueno, de forma general podríamos decir que los precios, los inputs, los costes de las empresas se están disparando, mientras que los precios de venta de las empresas están creciendo, pero más lento. Y de hecho esto lo podemos ver. Prácticamente todo sector económico en Estados Unidos, todo sector económico está viendo sus márgenes caer, excepto la energía. La energía es el único sector económico que ahora mismo está en positivo. Es el único. En positivo quiere decir, bueno, muchos están en positivo, pero quiero decir, están en positivo el margen. Hay márgenes que se están haciendo, se están estrechando. Márgenes estrechando son empresas que al menos marginalmente, algunas las menos eficientes, las menos productivas, salen del mercado. Si salen del mercado, es la definición perfecta casi de una recesión. Gente disminuyendo actividad económica, es que eso es básicamente la definición de una casi canónica de una recesión. Entonces, esa es la situación donde está el mundo ahora y de dónde venimos y por qué venimos de ese mundo. ¿Por qué la Fed hace esto? La gente dice, pues que la Fed quiere no sé,
quebrar empresas.
¿Quiere quebrar empresas? ¿Son mala gente o qué pasa? No, no es eso. Es que la Fed tiene, bueno, la Fed en general, los bancos centrales tienen en principio, luego estamos con dobles mandatos o lo que sea, pero bueno, en principio los bancos centrales existen para cuidar el valor de la moneda. Oye, pues es una vergüenza nacional, una vergüenza internacional, que no seas capaz de hacerlo. De forma medianamente, porque un 2% de inflación sigue siendo algo que, bajo mi punto de vista y desde mi visión teórica de cómo deberían, visión teórica de cómo funciona la economía, 2% para mí ya es hasta inaceptable, pero
es que realmente la inflación es una inmoralidad, porque es precisamente, como hacías referencia, los burócratas de los bancos centrales decidiendo cuánto van a reducir el poder adquisitivo de la gente.
Y a reducirlo explícitamente, porque cuidamos los precios, estabilidad de precios, pero tu dinero cada vez vale menos. Recuerdo que, no, fíjate, si son este mundo moderno que nos ha tocado, contemporáneo, que nos ha tocado vivir, el 14 de febrero, el Día del Amor o del Cariño, el Banco Central Europeo hace unos años saca un mensaje de amor, como dile a tu pareja que ojalá te quisiera tanto como te quiere el Banco Central Europeo los precios estables. Es el peor mensaje de amor de la historia. Te quiero todos los años un 2% menos. Yo le digo eso a mi mujer y me echa de casa. ¿Cómo es lógico? Todos los años no me puedes querer un 2% menos. Pero imagínate ahora, todos los años te quiero un 10% menos. Que te voy a querer. Entonces, nada en nada de
es
tiempo.
Es como los de la SAT que te mandan a felicitar el día de tu cumpleaños y te recuerdan que pagues en tiempo tus impuestos.
Sí, no, o sea, es y todavía a alguien se le ocurre que es una buena idea de marketing esa para el Banco Central Europeo. Es una locura. O sea, si por lo menos me vas a robar, por lo menos no te rías en mi cara de lo que me estás robando. Bueno, volvamos al análisis serio, sí. Una vez hecho el chascarrillo, pero qué desvergüenza. Bueno, en cualquier caso, los bancos centrales estaban entre la espada y la pared y se han visto obligados a hacer esto. Y no quieren hacerlo. Pero claro, es que ya es una vergüenza tan fuerte que tengas una inflación de un 10% que la gente empieza a decir, ¿y estos para qué sirven? Y tienen un peligro gravísimo, porque tendemos a pensar que los bancos centrales son todopoderosos y por alguna razón, bueno, porque pagan salarios muy altos y básicamente encima atraen talento, que es un problema ese, ¿no? Las mejores mentes están destinadas a cómo destruir la sociedad en vez de cómo crear cosas en la sociedad. Entonces,
lo que me hace cuestionar eso, las mejores mentes.
Bueno, gente muy inteligente termina ahí y probablemente termina dentro de un mundo en el que, además, como se saben inteligentes, se creen que son más inteligentes de lo que realmente son, que es que pueden organizar una sociedad desde arriba ellos solos. Pues, la teoría de imposibilidad del socialismo.
Eso es, podríamos tener una discusión de otro ámbito, porque yo no los considero los más inteligentes, sino los que más se acomodan al discurso y los que memorizan. Son los que memorizan
también
las fórmulas.
La forma de hacer, entonces, los exámenes de entrada.
El que mejor memoriza, sí, ¿qué es lo que quieren que digan? ¿Qué es la nueva economía, entre comillas? Me leo todos los libros,
sí,
saco 100 en mis clases en Harvard. Pero inteligente es aquel que dice, esto es puro
sí, bueno,
BS.
Inteligencia lógica, ¿no? Relacionar conceptos A, B y llego a una conclusión lógica, entonces, válida, C. Eso quizá no lo premia.
Los que sacan las mejores notas no necesariamente son los más inteligentes.
Vale, estoy contigo.
Porque
no, todo no es algo
depende
que
de lo que están
a discutir. Pero
la cosa es que tienen gente
que pueden manejar la sociedad.
Y tienen gente que se conoce las mañas y se conoce el discurso. Y lo que quieren escuchar los gobernantes, podemos controlar, como tú lo decís.
Eso es. No serán tan inteligentes cuando saben, no saben los límites de su propia inteligencia. Estoy de acuerdo. O sea, es algo que, no, que pues, sinceramente no vamos a pelearnos.
Es un juicio de cada uno.
Es un juicio, pero bueno, pero hay juicios con más o menos no sé, una opinión vale lo informada que está. Entonces, pues tampoco es un juicio así, cualquier tipo de juicio. Bueno, en cualquier caso, están en una situación, como digo, entre la espada y la pared, los bancos centrales, y están simplemente, pues no tienen otra salida que subir tipos para evitar que se siga creando una inflación que tiene a la gente muy descontenta. La inflación mueve gobiernos. Ahora bien, se está generando un grave problema. Y es que usualmente se dice que la política monetaria y la fiscal deberían ir de la mano. ¿Qué significa que vayan de la mano? Significa que si tú gastas mucho dinero, política fiscal expansiva, hay formas técnicas de contarla y todo, pero básicamente es que alguien llegue y gaste lo que no tiene. Básicamente eso es una política fiscal expansiva. Alguien en el gobierno, en el Estado, llega y gasta por encima de las posibilidades de recaudación que tiene el propio Estado. Es decir, emite deuda pública. Cuando esto pasa, cuando tienes una política fiscal expansiva y una monetaria expansiva, pues lo que ocurre es que parte de toda esa deuda encuentra acomodo en el sistema bancario, ya sea en el Banco Central o en el sistema bancario privado. En cualquier caso, encuentra acomodo ahí. ¿Qué significa que encuentra acomodo ahí? Que no tienes que ir al mercado a buscar gente que esté dispuesta a dar sus ahorros para ver si luego tú se lo puedes devolver como Estado. O al menos no por todo el montante de la deuda que estás tirando, por toda la expansión fiscal que estás haciendo. Cuando eso ocurre, los tipos de interés se mantienen bajos, no hay ruido, no hay problemas, y todo el mundo dice, mira, pero es solvente, porque mira el tipo de interés, el mercado está estimando que el tipo de interés de la deuda es muy bajo porque el Estado es solvente. Ya, bueno, sí, pero estás comprándolo con acomodo monetario. Otra vez, la emisión es un concepto complicado a veces en finanzas modernas. Pero desde luego estás utilizando el sector bancario y al sector, el Banco Central, lo estás utilizando para hacer eso. Y eso significa una expansión monetaria. Bueno,
perdón, Dani, vamos a quedarnos en la expansión monetaria. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y pues bueno, ya nos queda claro de que la recesión en casi todo el mundo, habrá algún país que se salvará, pero en la mayor parte del mundo va a haber una recesión que esperamos que sea una recesión breve. Y suave. Eso es lo que quisiéramos, pregunta...
No lo que esperamos, el pronóstico no necesariamente es lo que queremos, pero sí.
¿Es posible una depresión? Lo es. ¿Pero con qué probabilidad? O sea, si las probabilidades son bajas, ¿qué pensás, Dani?
Estamos hablando, por continuar con el hilo, de qué pasa cuando la política fiscal y monetaria van de la mano. Entonces ya hemos hablado de que cuando, pues es lo que han estado haciendo hasta 2021, pero ahora estamos en una situación bastante interesante. Y es que la política fiscal y la política monetaria no van de la mano, de hecho están enfrentadas. La práctica totalidad de bancos centrales del mundo están restringiendo, están haciendo medidas de restricción, que básicamente en la economía moderna son dos. Están subiendo tipos de interés de referencia y, sobre todo, están vendiendo activos en el mercado. ¿Por qué digo sobre todo y por qué esto importa? Porque la Fed está aligerando, está tirando, en vez de comprar la deuda pública que está tirando el Estado, la está vendiendo. Es decir, está tirando, esto es importante para cómo se determinan los tipos de interés y para saber por qué están subiendo tanto los
tipos
de interés.
Pero la venden para recuperar parte de todo lo que imprimieron.
Es un poco la idea. Lo que están haciendo es hacer política monetaria contractiva. Y una política monetaria contractiva es donde antes expandí balance, ahora lo restringo. Restringirlo significa que tengo que vender cosas para restringir la parte del pasivo, que son los pasivos monetarios. Entonces, están vendiendo activos. Están tirando cantidades que, si bien no tienen que ver como... La compra y la venta no son simétricas, no están tirando tan a la velocidad que estaban comprando antes, pero están vendiendo. Y esto es importante porque antes, lo que hablábamos antes es que parte de la deuda pública, del exceso de gasto público, encontraba acomodo en el sistema financiero. Ahora estamos en una situación muy interesante porque se sigue tirando deuda pública a niveles muy fuertes, pero ahora ya no solamente es que parte encuentre acomodo, sino en todo lo contrario. El acomodo que antes había encontrado en el sector bancario ahora es un desacomodo, es decir, están vendiendo el sector bancario. Es decir, hay dos agentes tirando deuda pública a la economía. El Estado endeudándose más y el Banco Central tirando la deuda anterior que habían comprado de los estados. Esto es especialmente complicadísimo, porque está haciendo que los tipos de interés estén subiendo rapidísimo, con pocos precedentes en la historia. Esto es peligrosísimo, porque el tipo de interés está disparando. Y esto es también importante, los políticos en su infinita, infinita irresponsabilidad siguen endeudándose. Porque curiosamente ahora lo que deberían estar haciendo es entender qué está pasando en el mundo, entender que la principal razón por la que estaba ocurriendo inflación es suya, su política monetaria y fiscal, que iban de la mano, y ahora la política monetaria se les está dando la vuelta. Ellos deberían dar la vuelta a la política fiscal para evitar que los tipos de interés sigan subiendo. Es decir, toda la deuda que está tirando ahora el Banco Central al mercado, ellos deberían pagarla, deberían dejar de mínimo dejar de endeudarse y probablemente hacer política contractiva, que es básicamente pagar la deuda anterior. Es el momento de hacer esto. Eso es especialmente complicado porque genera recesión en la economía, sí, sin ninguna duda. Pero es que no te queda otra. Son los resultados de la resaca, son los resultados de habértelo pasado muy bien el año pasado. Y hace 2 años, y hace 3, y hace 5, y hace 10. Pues ahora toca la resaca. Claro, eso no está pasando. Y que no esté pasando, ¿qué es lo que significa? Que quizá lo que estamos haciendo es seguir emborrachándonos. Oye, que tengo una resaca que no veas. Dale, sigue bebiendo. Ese sigue bebiendo es tu cuerpo te está diciendo ya no. Y tú estás diciendo, sí, sigo bebiendo. En algún momento eso implosiona. Entonces, quizás es peor lo que estás haciendo ahora. Estás tirando deuda pública al mercado por dos lados. El tipo de interés está disparando y estás probablemente poniendo en una situación de insolvencia o potencial insolvencia al Estado. El que venga después se va a comer una deuda pública brutal y va a tener que hacer ajustes mucho más graves porque tú eres incapaz de hacerlos ahora. Entonces, esa es la situación a la que nos estamos moviendo. Como todavía, por fortuna, estamos lejos de esa situación, pero es una situación donde la insolvencia del Estado en los estados actuales es un desastre completo y absoluto por cómo funcionan las finanzas. Esto, básicamente, quitando ejemplos muy, muy concretos de empresas internacionales muy grandes, en general en finanzas tú no puedes poner una calificación crediticia mejor a ninguna empresa dentro del Estado que al propio Estado. Por lo tanto, si un Estado pierde calificación crediticia, la pierden todas y cada una de las empresas. Y eso significa costes de financiamiento todavía más crecientes. Esto pasó cuando Estados Unidos, o por España también, por ejemplo, perdieron la AAA en 2012, 13, me lo estoy inventando en el año, pero por ahí lo perdieron, generaron un problema gravísimo a las industrias y a las empresas de su propio país, porque automáticamente todos los costes de financiación se fueron para arriba. Se van los costes de financiación para arriba, más gente, como hemos hablado antes, más gente que tiene rentabilidades de 7%, ahora tu coste de financiamiento es del 8, del 9, del 10, estás quebrado, estás operando en una empresa quebrada. Y más empresas pueden caer bajo este problema si es que esta situación se sigue agravando en el tiempo. Entonces, esta es la situación complicadita que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Entonces, tenemos una recesión ya aquí. O sea, que estés o no estés técnicamente en recesión es un tema de definición. Pero lo que tenemos, desde luego, ya es una economía que se está moviendo a fases aceleradas a situaciones recesionarias. Básicamente en un montón de mercados. Da igual, si miras el hipotecario y poquísimas cosas nos hacen ser optimistas. De hecho, a lo que se estaban agarrando muchos economistas excesivamente optimistas vinculados al poder es que los PMIs, que son índices de gestión de compra, estaban todavía positivos en muchas economías. ¿Qué significa positivo? Los índices de gestión de compra es algo muy sencillo. Se le pregunta, ni siquiera al CEO de las empresas, se le preguntan a los que hacen compras en las empresas, a los gestores de compras, por eso se llama índice de gestor de compras, ¿hiciste más compras o menos compras que el mes pasado? O depende cuando hagas la encuesta, o que la semana pasada, o que lo que sea. Usualmente es mes. Si muchos te dicen que sí, dices que esa es una situación que al menos a corto plazo va a ser expansiva en la economía. Y si muchos te dicen, no, estoy haciendo menos compras que la semana pasada o que el mes pasado, eso es una situación que anticipa recesión, al menos a corto plazo, en la economía. Es un indicador no muy adelantado, pero adelantado de actividad económica. ¿A qué se refiere con adelantado? Los datos de PIB nos llegan tarde. Cuando queremos saber si estamos en una recesión, ya estamos en mitad de la recesión. Cuando llega el dato de PIB...
O saliendo de la recesión cuando te la confirman.
O eso, cuando te quieren confirmar. Eso no es una recesión rápida. Muchas veces no son rápidas. Pero sí. Entonces, estos datos ya nos indican que básicamente las principales economías del mundo, todas están en movimiento recesionario. El único gran pero es India. Es una economía muy manufacturera, entonces es lo único que nos hace ser algo optimistas. India tiene expansión económica fuerte, esos son los únicos. El resto, todos mal. Y China, medio, que también cayendo, pero todavía en positivo.
Y que China, que...
Y que China, sí, tiene un burbujón inmobiliario. No, bueno, aparte
diría,
de eso, pero...
Y yo diría que los datos en China, si no confías en los datos que te dan en Estados Unidos, en Guatemala o en Europa, ¿te imaginas en China? Menos. Pero, Dani, tenemos que terminar nuevamente. Vale. Nos vamos a quedar a medias.
Dos minutos.
Pero yo,
un minuto y medio.
Solo quería esto mencionarlo rápidamente y lo podemos dejar para la próxima vez que vengas, que puede ser dentro de 8 días. Pero esto es increíble. Tan cercano a nosotros, en muchos motivos, en muchas razones, como es Argentina, que subieron el jueves pasado subieron la tasa 550 puntos básicos. Y la llevaron al 75% la tasa de interés en Argentina.
Es que la inflación está en el 73 o algo así.
En Argentina, 75% la tasa de interés. Y de un solo subieron 550 puntos básicos.
Claro, es que nadie quiere pesos. Entonces quieren ver cómo generan demanda de pesos. Pero eso no vale para nada. Los pobres argentinos monetariamente es un desastre. La verdad que es la recesión eterna. Sobre, y un medio minuto, te prometo que va a ser medio minuto.
Sí, medio minuto.
Sobre la profundidad de la recesión. Si estamos en una a las puertas de una depresión. La verdad que nadie lo sabe, yo tampoco me aventuro a hacer demasiadas estimaciones, pero sí voy a poner un comentario optimista. Usualmente siempre pongo comentarios en exceso pesimistas. Voy a intentar poner uno optimista ahora. En general, desde el 2008, la mayor parte de sector privado de las economías desarrolladas, sector privado, no el público, el privado, tiene ratios financieros mucho, mucho mejores que los que había antes del 2008. Es decir, han mejorado tanto empresas como personas, han mejorado, han devuelto deuda. Es decir, no han hecho todas las barbaridades que han hecho los estados. Los estados pueden arrastrar hacia abajo la economía, pero por fortuna el sector privado financieramente está mucho más sano. Es decir, han limpiado basura de los balances, están en una situación mucho más saneada que antes. Esto da cierta capacidad de maniobra a la economía en su conjunto. Si hubiéramos estado en una situación donde los estados están en esta situación y el sector privado está en una situación similar a la de 2008, puf, a lo mejor si te digo estamos en las puertas del año 29 o 32, 33, pero por fortuna el sector privado sí ha acompañado y sí se ha impuesto después de, probablemente con incentivos, bueno, probablemente no, vamos, con incentivos públicos después de 2008, antes de 2008, pero después de 2008 han aprendido la lección y tienen miedo. Y han restringido la cantidad de crédito que han pedido y si la han pedido con ratios mucho más solventes y eso es un colchón de aire bastante importante en las economías para el desastre que han hecho los estados en los últimos años.
Dani, muchísimas gracias por compartir de nuevo con nosotros y pues quiero compartir esa... esperanza de que esos vientos huracanados oscuros que podrían representar una depresión se queden solo en eso, en profecías no cumplidas. Pero, en fin, independientemente de cualquier cosa, nosotros vamos a seguir analizando y comentando y acompañando a los oyentes en su proceso de aclararse las ideas. Así que, Dani, hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias.
Vamos a una breve pausa y regreso con ustedes, apreciables amigos, ya en compañía del doctor Edgar Illescas. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y en este último segmento voy a tener el gusto de conversar con el doctor Edgar Illescas, cardiólogo intervencionista del Pilar, acerca de otra operación exitosa de la unidad de cardiología. Este caso en particular, que le gustaría, en cuanto le dé la bienvenida al doctor, que nos explicara de qué trata. Es un caso que yo ni siquiera había escuchado alguna vez este término, doctor, rotablación coronaria, en un paciente que además de eso tenía una calificación severa en una de las arterias del corazón. Doctor Illescas, buenas tardes, bienvenido a Libertópolis.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad. Pues la verdad es para nosotros un verdadero gusto poder compartir esta información de procedimientos con una complejidad alta que estamos realizando en el Hospital El Pilar. El procedimiento de la rotablación, como tú bien indicas, es un procedimiento que nosotros realizamos en un paciente que tenía afección de las arterias del corazón. Las arterias, conforme va avanzando la edad, se van calcificando, se van cerrando, y de forma convencional nosotros abrimos por medio de catéteres las arterias y muchas veces colocamos las mallitas de metal que se llaman stent para permeabilizar el flujo o la circulación de las arterias del corazón. Sin embargo, hay casos particulares que estas arterias tienen mucho calcio y no se pueden abrir de una forma convencional como lo hacemos. Actualmente en Guatemala se han realizado 3 procedimientos de rotablación. El año pasado hicimos el primero y este año tuvimos la oportunidad de hacer el tercero en un paciente que se había tratado de reparar por medio de métodos convencionales. Y la rotablación es un procedimiento igual mínimamente invasivo donde se ingresan una fresa o una oliva, un diamante, que hace que gira a 160 mil revoluciones por minuto. Entonces, a través de la arteria va liberando esa obstrucción y ese calcio, lo cual restablece el flujo de este paciente, el flujo de la circulación del corazón. Es un procedimiento que aproximadamente te lleva 2 horas, es un procedimiento complejo, es un procedimiento que es programado en casi el 100% de las intervenciones y usualmente los candidatos a estos procedimientos son pacientes en quienes no se ha podido reparar de la forma convencional las arterias o que tienen mucha calcificación y no logras una apertura normal de estas arterias. La cardiopatía isquémica o enfermedad de las arterias del corazón, recordemos que sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo, ¿verdad? Entonces, es algo que cada vez lo vemos más.
Doctor, imagino que pues obviamente usted ahorita nos compartió acerca del diagnóstico y ya nos mencionó algunos datos importantes de la operación. Antes de que profundicemos en temas de las afecciones del corazón, ¿algún otro punto que considera importante que compartamos con nuestros oyentes acerca de la operación esta de la rotablación coronaria y el caso específico de este paciente con calcificación severa en una de las arterias del corazón y cómo identificarlo? También pensaría yo, ¿cómo puedo yo el saber qué señales físicas puede tener una persona que sufre de este, que tenga un diagnóstico similar?
Fíjate que la verdad yo creo que esta es la pregunta más importante, la que tú acabas de hacer. Realmente, ¿cómo detectar a estos pacientes? Como te digo, la enfermedad de las arterias del corazón es la principal causa de muerte a nivel del mundo. Muchas veces los pacientes empiezan con angina de pecho. El dolor que te hace orientar a la afectación, el dolor de pecho que te hace sospechar que es cardíaco, es un dolor que se refiere como una sensación de opresión en el pecho, que se desencadena durante el esfuerzo, que te alivia en reposo y usualmente la duración de este dolor es menos de 20 minutos. Esa es la famosa angina de pecho. Esto significa que las arterias van teniendo obstrucciones, lo cual va limitando el flujo. Donde uno puede cambiar un pronóstico en un paciente cardiovascular es cuando hace una detección temprana de estas enfermedades. Actualmente hay muchos métodos, por lo que ya estamos trabajando la parte de las subespecialidades de la cardiología, donde la rama de la imagen cardiovascular o estudios diagnósticos no invasivos juegan un papel muy importante en la detección de estas enfermedades. La famosa prueba de esfuerzo, que probablemente todos hemos escuchado que se realiza en atletas, pero sin embargo, ahora se hacen pruebas guiadas por imagen cardíaca, que son más sensibles y más específicas para determinar la enfermedad de las arterias. En la prevención cardiovascular, dependiendo del riesgo que tenga el paciente, Ahora hay métodos no invasivos por medio de tomografías coronarias donde tú puedes evidenciar si esas arterias del corazón ya tienen algún tipo o grado de obstrucción y la calcificación de esas arterias, lo cual te habla de pronóstico y riesgo de eventos cardíacos en 10 años.
Entonces, si sentimos una presión u opresión, no sé si habrá alguna diferencia, en el corazón, y eso se mantiene por alrededor de 20 minutos, tenemos, hay una alta probabilidad de que eso sea una angina de pecho. En ese momento, lo que, pues, por lógica haría yo es irme a la emergencia del Pilar, y definitivamente lo digo, me iría a la emergencia del Pilar porque considero que tiene la mejor unidad de cardiología de Guatemala. Y ahí es donde me diagnosticarían y si acaso, pues, si acaso fuera una angina de pecho, pues bueno, a tratarla. Pero ¿se puede confundir esa angina de pecho con un ataque de ansiedad o con alguna otra situación similar o con, ahora que algunos lo han mencionado, con consecuencias que han tenido algunos que les dio el COVID-19, doctor?
Sí, fíjate que eso lo estamos viendo cada vez más frecuente. La verdad, este es un tema que apasiona platicarlo, es un tema para hablar en extenso. Como tú muy bien mencionas, después de las infecciones del COVID, realmente la inflamación del corazón o inflamación de la capa que cubre el corazón, que se llama pericardio, es muy frecuente. Sin embargo, pues no todo el dolor de pecho es de origen cardíaco. La mayoría de los dolores de pecho o dolor precordial, como conocemos, son de origen no cardíaco. Se puede confundir con dolor muscular, dolor del hueso, enfermedades gastrointestinales. Es importante ver el perfil que tiene el paciente para poder sospechar o que aumentan las probabilidades que esto sea enfermedad cardiovascular. No es lo mismo comparar un dolor de pecho, por ejemplo, en una jovencita de 25 años de edad, quien es atleta, que no tiene factores de riesgo cardiovascular, a un paciente masculino de 60 años que fuma, que es diabético, que es hipertenso, que empieza con dolor de pecho. El perfil social o el espectro social del paciente es muy importante, pero estos son los datos que te tienen que hacer sospechar las enfermedades de las arterias del corazón. Sin embargo, la angina, haz de caso que esto es un paso previo a, ¿verdad?, una emergencia cardiovascular. Entonces, con los métodos no invasivos, como yo te mencionaba, hay una buena forma de hacer una detección temprana de estas enfermedades, y en la prevención es donde tú puedes cambiar un pronóstico. Cuando ya tenemos un infarto, por ejemplo, ya solo nos queda correr, tenemos minutos, usamos en cardiología intervencionista una palabra importante, que el tiempo es músculo del corazón, porque tienes que restaurar o recuperar esa obstrucción que tenemos en las arterias del corazón. Pero en la prevención o detección temprana es donde tú puedes cambiar un pronóstico.
Doctor, nos queda un minuto y medio, y ese minuto y medio es para usted, para que comparta con nosotros algo que considere importante que aún no hayamos mencionado. Doctor, ¿todavía lo tengo por ahí?
Sí, perdón, sí. La señal está un poco mal. Dime.
Nos queda aproximadamente un minuto, doctor. ¿Algo más importante que nos quiera comentar, tal vez en lo que respecta a la unidad de cardiología del Pilar?
Perfecto. Fíjate que actualmente estamos trabajando las especialidades de la cardiología, donde somos grupo de cardiólogos intervencionistas, el grupo especialista en imagen cardíaca, hay terapia de rehabilitación cardiovascular y terapia intensiva. Entonces, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por complementar estas especialidades de la cardiología para dar una mejor atención a los pacientes y un diagnóstico oportuno, así como el tratamiento.
Así que, en caso nos sintamos mal, yo repito, espero que no suceda, pero si acaso pasa, ahí lo veo, doctor Illescas. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Buen provecho. Y bueno, apreciables amigos, hemos llegado al final de la emisión del mediodía de Libertópolis. Cuídense muchísimo. Recuerden que una sola vida tienen. Los esperamos en la emisión vespertina a las 5 de la tarde y luego a las 6 va a estar con ustedes María Dolores Arias en Libertópolis Negocios. Jorge y yo, mañana al mediodía. Cuídense muchísimo. Una sola vida tienen. Sean felices. Muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.